Tiempo en la mañana de Cope Rivera para volver a hablar con nuestros amigos de Proyecto Hombre. Ya se lo decíamos, durante este año 2021 vamos a acercarnos a Proyecto Hombre porque creemos que debemos hacerlo como radio que somos, para difundir la gran labor que están haciendo y sobre todo, pues bueno, que ustedes lo conozcan y puedan necesitar de ellos, y también para que vean a través de distintos testimonios el gran trabajo, la gran labor que están realizando, salvando vidas, salvando gente, como a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus amigos, que no es gente anónima que están ahí por otro lado, sino que tienen nombres y apellidos, y normalmente gente que sufre mucho, aunque a veces se tenga ese estereotipo de que, bueno, una persona que se dedica a las adicciones o a beber o lo que sea es una persona más feliz. Pues no, ni mucho menos. Alberto Cornago, presidente de Proyecto Hombre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Presidente o director?
Director. Siempre te pongo como presidente. Presidente ya para el futuro, ¿no? No.
Después de Biden.
Director. Director, y gracias. Mucha responsabilidad ya con eso.
Bueno, vamos a hacer, como siempre hacemos al comenzar este tipo de programas que hacemos mensuales, Alberto. ¿Qué es Proyecto Hombre?
Proyecto Hombre. Pues técnicamente es una fundación, pero es mucho más que una fundación, ¿no? Es una fundación que tiene unos valores y que quiere responder al problema de las adicciones. Lleva muchos años haciéndolo, pero desde dentro, pues para mí es otra cosa, ¿no? Para mí es una familia, un equipo que se encarga de recoger a gente, como tú has dicho, amigos, hijos, sobrinos, familiares, tíos, padres, madres, que están sufriendo, que tienen dificultades, y intentamos hacer un equipo, y me gusta llamarlo así porque es una colaboración entre profesionales en este caso, entre voluntarios también y entre las familias y los usuarios usuarias que vienen a nosotros, ¿no?, pidiendo ayuda.
El tema, sí, un tema importante. El otro día, hablando, si me acordaba de lo que decía Policía Nacional al incautar un gran alijo, de que se había movido en tiempos de COVID, en tiempos de confinamiento, la gente se estaba drogando en casa, delante de sus padres o de sus hijos, etcétera. Con lo cual, bueno, el problema tiene dimensiones y quizá muchas veces el COVID las está aumentando también, ¿no?
Sí, el problema no se para con el COVID, ¿no? El COVID lo que limita es la movilidad de la gente o la dificulta, ¿no? Entonces, la gente que tiene un problema de esa índole lo que hace es buscar la manera de intentar conseguir lo que necesitan para intentar estar bien, ¿no? Porque si no consumen o si no jugasen, pues aparecen síntomas y aparecen problemas. Y entonces lo que hacen es buscarse la manera de hacerlo en su contexto, en su entorno, en sus habitaciones, en sus cuartos.
Hay que cambiar un poco la imagen del adicto o del drogadicto, que a veces tiene una imagen como menospreciada, sí. Y a veces son más normales de lo que parece.
Son súper normales.
Son
personas como tú, como yo, como cualquiera. Cualquiera somos susceptibles de tener un problema de esta índole. Son personas, eso hay que empezar por eso. No son humanos. A mí no me gusta poner las etiquetas, no soy muy amigo de etiquetas, porque creo que condicionan. Y entonces, para mí son personas, tienen nombres, apellidos, historias, vida, familia. Entonces, son personas que están sufriendo, que están haciendo sufrir también por su problema. Y hay que rescatar a la persona, hay que sacarla de dentro, porque está muchas veces muy adentro en ese momento, ¿no? Y hay que sacarla. Y cuando la rescatas o se rescatan, pues hay personas maravillosas.
Prometimos aquí en su día que íbamos a hablar de diferentes testimonios de usuarios de Proyecto Hombre, para que ustedes empiecen a conocer a través de sus palabras cuáles son sus sentimientos, sus vivencias, el por qué merece la pena apoyar a gente de Proyecto Hombre. Y así que, si te parece, Alberto, vamos a ir con ese primer testimonio que prometimos y que iremos dando a lo largo de los programas, de un usuario, en este caso, pues eso, anónimo, que nos cuenta cuál es su relación con Proyecto Hombre, con el tema de las adicciones. Un poquito vamos a hablar de ello.
Perfecto.
Vamos con un poquito de música también por acompañar.
Testimonio comienza diciendo: ¿qué ha significado para mí PH? Proyecto Hombre. Yo, antes de empezar mi camino hacia el cambio o hacia una vida mejor, era una persona egoísta, mentirosa, inmadura, hasta el punto de no saber gestionar ningún sentimiento y, por supuesto, adicto a las drogas y a la adrenalina que me generaba la delincuencia. Para mí esa vida era algo normal, pues llevaba desde los 11 años poco a poco autodestruyéndome. El paso por Proyecto Hombre, tanto en tratamiento ambulatorio como el ingreso en la comunidad terapéutica, supuso que me diese contra un muro de realidad. Yo pensaba que estaba perdiendo a mi familia, sin darme cuenta que era al revés, ya que mi familia me estaba perdiendo a mí, porque yo mismo llevaba una coraza puesta, que era una persona nula para la gestión de sentimientos displacenteros, como la frustración y el dolor. Gracias a Proyecto Hombre, me di cuenta el daño que hacía a mi familia y a mí mismo. Simplemente era porque era un mar de inseguridades y, por supuesto, el principal problema era el consumo de drogas. Todo eso creía que me ayudaba, pero lo único que me hacía era sentirme cada día más solo. Hoy en día puedo decir que tengo una relación increíble con mi familia. Proyecto Hombre ha estado trabajando tanto en mi adicción como también ha estado trabajando con toda mi familia. Quiero decir que todo el que tenga una adicción o si tenéis algún familiar con este problema, amigos, y les queréis ayudar, yo os invito a que vayáis a Proyecto Hombre para informaros. No lo tengáis como tema tabú entre vosotros. Yo hoy en día me siento que les debo la vida, porque si no llega a ser por Proyecto Hombre y mi familia, probablemente estaría solo, en la cárcel o muerto, o lo que es peor, las tres cosas en el mismo orden, solo, en la cárcel y muerto.
Solo en la cárcel y muerto. La verdad que hay que ser valiente para enfrentarse en el papel a esos sentimientos, ¿no?
Sí, yo estoy muy agradecido a esta persona. Yo lancé la propuesta entre las personas que yo atiendo, ¿no? Y le brindé la oportunidad a quien quisiera de poder contar su experiencia. Esta persona se lanzó rápidamente a colaborar, le parecía interesante. Y le estoy muy agradecido porque creo que resume muy bien un larguísimo tiempo de trabajo juntos y lo que ha supuesto. Me alegro que le haya ido bien, me alegro de que esté bien. Uh-huh. y le agradezco muchísimo. Si esto pueda ayudar o apoyar o a que haya gente que se lance a ponerse en contacto con nosotros, pues estupendo.
Desde los 11 años, ¿suele ser lo habitual?
Bueno, no, pero hay gente que es más prematura, ¿no?, en este sentido, que tiene conductas de riesgo pues a edades más tempranas. No, en este caso es una excepcionalidad, ¿no? Lo normal es un poquito más tarde, ¿no?, una adolescencia más tardía. Pero también hay casos como el de este chico que al final pueden empezar muy, muy jóvenes y, claro, eso es un factor de riesgo tremendo para que al final esto se convierta en un problema mantenido en el tiempo, no en una adicción.
Efectivamente. Inseguridad, soledad, ¿hay un perfil de común a las personas que tienen alguna adicción, Alberto?
Hay muchas características que cumplen, ¿no?, comunes, que es el que están sufriendo muchísimo, que tienen dificultades en los ámbitos de su vida, ¿no?, en lo personal, en lo laboral, que hay mucho sufrimiento en la familia, que hay, bueno, hay una serie de factores. No hay una personalidad, ¿no? No hay nada que defina en concreto. Cada caso
es un mundo, ¿no?
Pero sí que es verdad que hay muchas cosas coincidentes, ¿no? Y hay muchos discursos coincidentes también, ¿no?, en el mundo de las adicciones.
Ajá. En el mundo de las adicciones, por ejemplo, uno puede encontrar, decir, bueno, pues a través de las drogas, o a través del juego, o a través de otras cosas, pues puede encontrar una salida. Y al final se está metiendo en la boca del lobo.
Sí, cuando a veces se etiqueta a la gente con adicciones, ¿no? Y dicen, ¿no?, la visión más social quizá a veces es pues más culpabilizadora, ¿no? Pues se lo habrá buscado o fíjate, ¿no?
O es un vicioso, no sé qué, ¿no?, o lo hace porque quiere.
Pues para nada, ¿no? Porque tú cuando preguntas a alguien, eligen consumir al principio, pero no eligen tener un problema con el consumo o con el juego, con cualquier tipo de adicción, ¿no? Porque nadie elige tener un problema. Y cuando, si a alguien le preguntas es, oye, esto es lo que te va a ocurrir y esto es lo que te va a pasar, y le advirtieses, nadie elegiría ese camino, porque es un camino muy difícil y muy tortuoso, ¿no? Lo que pasa, pues eso, ¿no? Eso pone en valor lo que es la prevención, ¿no?, que hay que contarle a la gente joven lo que puede pasar, ¿no? Y eso es importante.
Porque lo que sí que existe, hay personas que, no sé, esto es como una enfermedad, se desarrolla o no se desarrolla, ¿no?
Bueno, hay...
No sé si es exactamente así o no.
Bueno, como todo, ¿no? Hay gente que abusa de una sustancia y no tiene problemas en muchos ámbitos de su vida. Hay gente que usa una sustancia y no pasa de eso. Y hay gente que desarrolla por múltiples motivos, ¿no? Pues una adicción. Y una adicción ya es un problema, un trastorno, ¿no?, que conlleva una serie de dificultades y que tiene una serie de implicaciones, porque luego, en el momento que tú desarrollas una adicción, esa adicción podemos tratarla, trabajarla, controlarla y dejarla, como quien dice, en stand-by, ¿no? Pero esa persona no puede volver a consumir o no puede volver a jugar, porque volverá a despertarse esa adicción, ¿no?
Ajá. Aquí lo importante es decir que tú tienes un problema y lo tienes para siempre. Eso es lo que hay que asimilar desde el principio, ¿no? Que no vas a poder...
Yo creo que
muchas veces se puede pensar de... Bueno, no, sí. Voy a coquetear de vez en cuando, yo lo voy a controlar a partir de ahora que sé, no sé cuántos.
Nada, eso no existe. No existe el control en las adicciones. Hay que ser consciente de eso, que es un problema para siempre, pero no hay que tenerlo presente continuamente. Yo creo que en el momento que tomas la decisión, haces el tratamiento y sales de este problema, lo que tienes que hacer es un cambio de estilo de vida. O sea, lo que tienes que lograr es tener un estilo de vida que te proporcione una serie de estímulos y una serie de riquezas y una serie de hábitos sanos que te lleven en esa dirección de mantenerte bien, ¿no? Pero no estar siempre amenazado bajo el yugo de la posible caída o de la posible recaída, ¿no? Yo creo que es importante saber que hay que ser consciente de que es un problema que está ahí y que estará, pero yo creo que si cambias tu estilo de vida y haces cambios sustanciales, no tienes que estar pensándolo a diario.
Hablaba esta persona de que ese camino hacia el cambio, ese es una, creo que son palabras fundamentales, camino hacia el cambio, ¿no?
Camino hacia el cambio. El cambio es
no,
cada
no
día.
No es un eslogan del Partido Socialista.
No, para nada. Es una realidad, es un camino hacia el cambio. Y el cambio es todos los días, porque todos los días tomas decisiones. Pero todos los días tomamos decisiones todas las personas. O sea, todos podemos... Y antes hemos dicho, ¿no? Todos somos susceptibles de tener un problema de esta índole. No responde a ciertas características de ciertas personas, no responde a ciertos estatus, no todos podemos correr peligros, ¿no? Y entonces el cambio es diario y el cambio hay que mantenerlo, que es la parte más difícil de los tratamientos.
Ajá. Un tratamiento que debe ir acompañado de la familia, de los amigos, del entorno más cercano para el éxito.
Para mí, cuanto más apoyo y más colaboración, sí. Para mí, pero es mi experiencia también. Hay gente que ha venido, lo ha hecho solo y lo ha hecho fantásticamente bien, ¿eh? Pero es verdad que cuando hay una implicación de la familia o hay unos apoyos, suele corroborarse que hay mejores resultados, que la persona funciona mejor, ¿no?
Ajá. Hablaba esta persona de delincuencia, que le provocaba incluso adrenalina. Suelen ser, me imagino que tampoco es lo habitual, pero en algunos casos que, bueno, que llevan a la delincuencia porque necesitas dinero, porque estás en la bancarrota, porque sí. Todo esto cuesta mucho.
Sí, es una manera de sostener la propia adicción porque es insostenible en sí misma, ¿no? Es muy difícil. Y luego también el propio consumo lo que provoca es pues una serie de búsqueda de sensaciones, una adrenalina y tomas conductas, ¿no? Al final tu capacidad de voluntad también está alterada y bueno, haces cosas que quizás no harías o tomas decisiones que quizás no tomases estando en un estado normal, ¿no?
Ajá. Porque a veces puede hasta ocurrir que uno no sea consciente ni de lo que gasta, ¿no?
No, de hecho, cuando a veces revisamos eso, porque creo que es un impacto importante que hay que saber, ¿no? Lo que has sacrificado y lo que has perdido, lo primero que dices es no, vamos a hacerlo, no vamos a verlo. Y cuando lo vemos, pues hay cifras que son desorbitadas, ¿no?
Hay gente que se podía haber comprado hasta un Ferrari.
O sea, contestar los Ferraris, hace que no miro Ferraris. Pero sí, y pagar una hipoteca y bueno, y muchísimo dinero.
Si alguien nos estuviera escuchando, tanto familiar o persona que pueda tener un problema y que sospeche, bueno, que sospeche uno, yo creo que en su foro interno lo sabrá, ¿eh? Si tiene un problema o no lo tiene, se podrá engañar más o menos, pero seguramente uno ya lo sabe. Y no se atreva a dar ese paso, ¿qué le diría Alberto Cornago, director de Proyecto Hombre, tú de Vera Rivera?
Pues yo le diría, claro, si no se atreve a dar el paso, pues que intente darlo a través de alguien. Esa es una buena solución. Oye, mamá llama, papá llama, Tato llama, ¿no? Lo que sea. Pero que vengan, que nos llamen, que pregunten, que no pasa nada. Quiero decir, por hablar un rato, no perdemos nada. Claro. Y creo que esa conversación pues puede ser determinante en muchas vidas de muchas personas.
Y a veces descolgar un teléfono puede darte la vida, ¿no?
Por supuesto.
Uh-huh. Porque a veces a lo mejor dices, bueno, voy a Proyecto Hombre, voy allí, me van a ingresar, me van a no sé qué, me van a no sé cuántos, me van a...
Todo es voluntario en Proyecto Hombre. Nadie viene... Bueno, es verdad que hay gente que viene con medidas judiciales, pero también es una elección. Yo, a mi modo de ver, yo siempre les transmito que es una elección, ¿no? El juez te ha dado a elegir, ¿no? Y has elegido hacer tratamiento y me parece perfecto, porque yo creo que hay que concienciarse que lo que necesita una persona con una adicción es un tratamiento.
Ajá.
Y
bueno, pues que al final es una elección, ¿eh? Y que eso tú decides es. Qué quieres hacer o no en cada momento, ¿no?
Eso es.
Se puede decir así. ¿Qué significa para un psicólogo rescatar una vida?
Ostras, yo no pienso que yo rescate vidas, ¿eh? Ojo, creo que hay gente que rescata vidas de verdad.
Pues almas.
Yo creo que ayudo y acompaño, que lo he querido decir antes, y que mis compañeras también acompañan, ¿no? Yo creo que somos acompañantes y creo que somos colaboradores y ayudadores, eso sí.
Ajá. Una profesión bonita, ¿no?
A mí me encanta. Me parece que es una de las más bonitas. No conozco muchas, pero quiero decir, la gente me cuenta, ¿no? Y tal, pero a mí me encanta lo que hago y me parece una profesión preciosa.
Ajá. Hay gente que puede mirar para el otro lado, pero constantemente desde policía municipal, aprehensiones de cantidades de estupefacientes de todo tipo, impresionantes. Hoy le día de un camello que se vanagloriaba de todo lo que tenía por internet, lo colgaba, lo publicaba, enseñaba el dinero y lo han pillado, por idiota. Quiero decir, las personas, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, las mismas personas que nos están escuchando en este momento, no podemos mirar a otro lado porque el problema existe. Y además, desde policía y tal y cual, la sociedad nos está alertando de que puede ir a más.
Sí, el problema existe, siempre ha existido y yo creo que tristemente existirá. Entonces, lo que se necesita es dar respuesta desde diferentes frentes, ¿no? O sea, la policía es un frente importantísimo, la parte sociosanitaria que nosotros cubrimos también es importante, la familia, bueno, yo creo la sociedad en general, ¿no? Yo creo las medidas que se tomen, ¿no? Al final, a nivel político, en este sentido, yo creo que es algo que nos implica a todos y que todos tenemos que trabajar desde nuestro prisma, ¿no? Desde nuestro punto de vista y aportar y sumar.
Aportar y sumar, como deberían hacer, yo creo que todos los ayuntamientos de esta Ribera Nuestra, a los cuales estás visitando en estos momentos, Alberto, para conseguir financiación. Porque hoy en día, señores y señoras, estos hombres que trabajan por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros tíos, están teniendo verdaderos problemas económicos, tienen lista de espera cuando no debería existir lista de espera. Imagínense un adicto en lista de espera, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir drogándose, va a seguir llevando malas vidas, malos comportamientos y se va a ir alejando cada vez más de una vida nueva, ¿no?
Sí, la lista de espera es terrible porque al final, en el momento que una persona decide dar el paso y llamar, pues es importantísimo la latencia de respuesta, ¿no? Cuanto más rápido respondamos, mejor. Eso es terrible. Y luego el tema económico, pues sí, estamos hablando con ayuntamientos, estamos encontrando respuestas buenas, positivas, pero queremos implicar un poco pues a todos los ayuntamientos de la Ribera. Este es un servicio que responde a toda la Ribera, a todas las poblaciones de la Ribera, aunque estemos situados en Tudela, ¿no? Y lo que queremos es pues eso, un apoyo, una estabilidad y sobre todo la estabilidad y la tranquilidad para poder trabajar, ¿no? Quiero decir, porque en este momento somos un equipo de 4 personas y económicamente pues vamos a tener dificultades para sostenernos las 4 personas, ¿no? Entonces no podemos retroceder. Creo que dimos ese avance al ampliar el equipo hace año y medio y tenemos una lista de espera. O sea, la realidad y la sociedad nos dice que necesita ayuda y que tenemos esa demanda, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos la obligación es de responder.
Uh-huh.
Entonces, entre todos tenemos que responder.
¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede colaborar con Proyecto Hombre? ¿Cómo dirigirnos? ¿A quién dirigirnos? ¿Empresas particulares? ¿Ahí existe también voluntariado? No, cuéntame.
Pues sí, tenemos voluntariado y nos encantaría contar con gente, ¿no?, que nos ayude en diferentes ámbitos y en diferentes actividades que puede cubrir el voluntariado. Y luego, a la hora de ayudar, pues hay gente que puede colaborar con un apoyo económico, hay gente que puede pagar una cuota de pues anual. Y quien tenga dudas, pues puede ponerse en contacto conmigo mismo y al teléfono 948-826682 o al correo, que es info@proyectohombretudela.org, y cualquier duda o cualquier aporte que nos quiera hacer llegar, pues yo le comento personalmente cómo puede hacerlo.
Y es que estos hombres y mujeres de Proyecto Hombre regalan nuevas oportunidades, nuevas vidas, nuevos métodos de empezar, y que nadie, absolutamente nadie, está libre de tener en su vida una adicción o una mala racha que le lleve a una adicción o lo que sea, o que intente tapar algún hueco, alguna inseguridad, alguna soledad perdida que de repente aflora. Alberto Cornago, muchísimas gracias, amigo, por estar nuevamente aquí y seguir trayéndonos testimonios. Y bueno, iremos cada mes haciendo distintos programas, también conociendo a diferentes gentes que están implicadas en este proyecto, para que ustedes no miren a otra parte y se centren también en ayudar.
Gracias a ti, Javier, y gracias a COPE Tudela.
Gracias.